Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este jueves 14 de diciembre del 2023. Está aquí conmigo Memo. ¿Cómo estás, Guillermo Blanco?
Buenas y frías, muy frías tardes.
Sí, Memo. Fíjate que ya hay que hablar. Yo he perdido completamente, y lo debo decir, extraño muchísimo a Alberto Hernández Unzón. Sí, caray. Le mando un abrazo a su familia. He perdido completamente, literal, la brújula meteorológica.
Sí, porque él estaba
ahora
siempre...
Antes sabía lo que iba a pasar y que si estaba el frente frío y que si ya se iba a pasar. Y ahorita no tengo ni idea si esto va a seguir un mes, de dónde viene. Perdí completamente la brújula. Creo que muchos aquí, bueno, a mí se burlaban de mí, co-conductores y equipo, porque me decían que era mi sección favorita, que ya me había yo vuelto meteoróloga amateur y todas esas cosas. Pero bueno, la verdad es que lo extraño mucho. Sí. Pero hoy vamos a hablarle, sí, al meteorológico para saber, pues, cómo pinta, ¿no?
Sí, porque
si esto
parece
va a seguir
que no
así.
Se va.
Sí, parece que no se va. O si ya estamos en un invierno de verdad, como no habíamos tenido en años pasados. En fin, estaremos hablando de eso, pero le tenemos información. Están cerrándose algunos temas políticos. Ayer le habíamos dicho que iba a ser intenso. El Senado finalmente, pues tal y como nos lo dijo Clemente Castañeda, el coordinador de senadores ayer del Movimiento Ciudadano, se rompió la posibilidad de una negociación que estaban intentando con Ricardo Monreal, obviamente con la coalición gobernante, para, pues sí, digamos, votar por Berta Alcalde para ministra de la Suprema Corte, darle los votos necesarios y a cambio destrabar, por lo menos, de todos estos cargos que faltan por nombrar, que el Senado por lo menos avanzara en los de los dos ministros magistrados del Tribunal Electoral, que se encuentra en este escándalo de oposiciones y de cosas entre ellos. En fin, pero no lo lograron y, por lo tanto, el presidente, por primera vez en la historia de México, sin aprobación del Senado, tendrá que designar él solo a quien va a la Corte de, a la Suprema Corte de Justicia. En la mañana el presidente anunció que será hoy cuando lo va a anunciar, y bueno, pues por lo pronto ahí está. No pudieron ponerse de acuerdo. Vamos a escuchar cómo lo dijo en la mañana hoy el presidente.
Tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera mano. Si me meten en un en un predicamento.
Bueno, pues ahí está, es lo que dijo el presidente. Por lo pronto, en la segunda votación, fíjense, Lenia Batres obtuvo 54, Berta Alcalde 16, Edelmira Cruz 2, en fin, pero pues ya no importa. Básicamente, lo que está en juego es que ninguna, en ninguno de los dos momentos obtuvo la cantidad de votos necesarios, ahí en la, ni en la primera ni en la segunda votación. 46 votos estaban en contra, punto de la terna, y el tema aquí es: no hubo acuerdo y será el presidente el que directamente fije quién se va a la Corte Suprema del país. Adelante.
Así es, Denise, y presenta Norma Piña su primer informe de labores, y no asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En representación de él acudió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. En su discurso, la ministra presidenta de la Corte aseguró que la independencia judicial es una aspiración esencial de la democracia y la protección de los derechos humanos. También señaló que en la función jurisdiccional no se busca obtener aplausos, y también se pronunció por el diálogo y la inclusión. Vamos a escucharla después de la pausa, Denise.
Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar escuchamos lo que dijo Norma Piña y nos vamos con todos estos temas políticos que son más o menos relevantes, pero todos ellos pues nos van indicando la situación, digamos, del ambiente político previo a ya la campaña. Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Thank you. estamos aquí atando cabos y estábamos escuchando lo que decías, Memo, sí, sobre el primer informe de labores de Norma Piña, y vamos a escuchar justamente parte de lo que dijo. Adelante.
Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no por medio de la obstinación, sino del diálogo, no por medio del sectarismo, sino de la inclusión, no por medio de las palabras, sino de los hechos, no por medio del protagonismo.
Bueno, y en otras cosas, porque le decíamos ayer había tres temas. Estaba lo de, bueno, por una parte lo que iba a pasar en el Senado, donde se iba a tratar de definir quién era la ministra para la Corte. Por otra parte, en la Cámara de Diputados, que se había integrado como jurado de procedencia, se le quitó el fuero a Uriel Carmona. Sin embargo, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó este desafuero del fiscal de Morelos para que fuera procesado, para que sea procesado penalmente por delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto procedió, pero resulta que el Congreso morelense no lo aceptó. Con votos de 11 legisladores a favor, 6 en contra y una abstención, se aprobó un acuerdo parlamentario con declaratoria de no homologación de declaración de procedencia. Básicamente significa que Uriel Carmona se mantendrá en el cargo por determinación del Congreso de Morelos.
Y la ratificación de Ernestina Godoy se aplazaría hasta 2024. El Congreso de la Ciudad de México no votó la ratificación de la fiscal por 4 años más. La sesión comenzó a las 12 del mediodía y se registraron por lo menos 30 oradores. Fue una sesión larga, hay que decirlo. El reglamento interno del Congreso capitalino establece que las sesiones deben concluir a las 5 de la tarde, a menos que se vote continuar. Entonces, los legisladores de Morena y partidos aliados votaron a favor de levantar la sesión y continuarla el día de hoy. Por la noche de ayer, la Junta de Coordinación Política quitó del orden del día la discusión de este proceso de ratificación para darle prioridad, dijeron, al presupuesto de la Ciudad de México. Con ello, la permanencia o no de Ernestina Godoy se va a decidir en un periodo extraordinario, así lo decidieron, que deberá convocarse antes del 9 de enero de 2024, día en que terminaría su periodo como fiscal.
Bueno, hay muchas dudas. Van a intentar nuevamente llevarlo a votación. No tienen mayoría. Han estado esperando, me imagino, de muchas maneras que no vayan diputados de la oposición, o Ernestina Godoy va a darse ya por, digamos, va a abandonar esto. Son varias de las posibilidades que se plantean. No tienen los votos, punto. No tiene Ernestina Godoy los votos, y en realidad tendría que ocurrir algo como lo que le digo, es decir, que no se presentaran, que se enfermaran, literal, o que los enfermaran, en fin, no sabemos. Pero en todo caso, el grupo de Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México no tiene los votos para que Ernestina Godoy se quede. Vamos a ver qué determinación toman. No estamos desapareciendo desaparecidos, dice la secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde informó esta mañana que, conforme a la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, de los 110.964 registros de personas desaparecidas, se han localizado 16.681, que se tiene certeza de su paradero. Se han ubicado 17.843 personas. Vamos a escucharlo.
No estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro.
Bueno, parte de lo que dijo, por supuesto hay una crítica a raíz de la salida de quien estaba a cargo de esta búsqueda, y se ha tratado, y el presidente lo ha dicho, que iba a ser un nuevo levantamiento, iban a ir literalmente casa por casa buscando estas personas. En fin, por lo pronto ahí está. Ella dice que la secretaria de Gobernación dice que tomaron como base la metodología que aplica el gobierno de la Ciudad de México para localizar a personas desaparecidas, que incluye cruces de base de datos y búsqueda masiva casa por casa.
Y bueno, detienen objetivo prioritario en Zacatecas tras un enfrentamiento entre integrantes de los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación en Villanueva. Autoridades capturaron a Francisco N., identificado como presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los objetivos prioritarios en la entidad y uno de los principales, además, generadores de violencia allá en Zacatecas. El enfrentamiento ocurrido el martes dejó al menos 6 personas muertas.
y México autorizó entrada controlada de cocaína. Este es un texto que aparece hoy del periodista, amigo de este espacio, Silver Mesa. De acuerdo con esta investigación que publica el periódico El Universal, el gobierno de López Obrador habría otorgado permisos para el tránsito y o destino de 54 toneladas de cocaína y 5 millones de dólares de procedencia ilícita desde Colombia hacia Estados Unidos, según cartas enviadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE. Esto pues serían cartas enviadas de estas organizaciones a la Fiscalía de Colombia, y el objetivo era desmantelar grupos delictivos relacionados con venta ilegal de drogas y de lavado de dinero, es decir, permitir el ingreso para a partir de ahí seguirlo. Vamos a tenerle y vamos a platicar con él sobre esta información, porque obviamente nos hace pensar en esas armas que se dejaron en su momento entrar al país con el objetivo de darle seguimiento y ver cómo llegaban a los grupos criminales, y que en realidad fue un fracaso.
Y bueno, mañana la inauguración del Tren Maya. Este viernes 15 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar el primer tramo del Tren Maya, que va de Campeche a Cancún, por lo que comenzará a funcionar 14 estaciones, a operar ya, de las 34 que componen el total de esta ruta, que comprende por lo menos 1.554 kilómetros de 41 municipios de los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Y vamos a ver cómo se inaugura, porque sí, lo hemos visto, digo, se inauguró el aeropuerto y no estaban todavía la comunicación. Yo siento que es más bien, están haciendo ya, van a hacer pruebas de corrido, pero bueno, vamos a ver en qué condiciones ya está. Pero será interesante. Hay interés, me lo decían, de agencias de viajes, por ejemplo, en Europa, hay interés con el tema del Tren Maya, pero creo que todavía falta. Y continúa evaluación de edificios dañados por los microsismos. Se mantiene en 8 el número de edificios de la alcaldía Benito Juárez que fueron desalojados de forma preventiva. Creo que es muy importante esperar, el diagnóstico final para saber si realmente fueron afectados como para tener que ser abandonados, o si en realidad es por una precaución, pues porque obviamente es inquietante el tema de que estos sismos pues sean suficientes como para que la gente pierda sus casas y provocar estos daños. El ingeniero Carlos Valdés, que usted lo conoce, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, escribió en X que un sismo de magnitud 3 como el del martes pasado equivale a una explosión de 180 kilogramos de dinamita o la voladura de una pequeña planta de gas. La parte impulsiva del sismo es capaz de movernos o tirarnos y tiene una aceleración grande, pero dura solo unos 2 o 3 segundos.
Bueno, y reportaron otro ataque de tiburón, increíble la verdad, pero ahora fue en Guerrero. Protección Civil del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmaron que esta mañana falleció lamentablemente un turista canadiense que fue mordido por un tiburón mientras nadaba en aguas de Playa Quieta, esto en la zona hotelera de Ixtapas y Guatanejo. Aún se desconocen más detalles, y bueno, hay que recordar, Denis, que el pasado 2 de diciembre un tiburón toro atacó y mató a una joven de 26 años en la playa Melaque en Jalisco, apenas el 2 de diciembre pasado.
Y sobre todo que habíamos dicho que tenemos registros de muy pocos ataques.
Sí, la probabilidad es mínima.
Sí, de muy pocos ataques de tiburón. Entonces, pues dos ataques, digamos, en tan poco en un periodo de tiempo tan corto, pues sí sorprende. Pero bueno, alerta COFEPRIS por contaminación en melocotón, ciruela, nectarina provenientes de Estados Unidos. Y aquí es algo interesante porque justo acababa de haber un problema en Estados Unidos con melones provenientes de México. Ahora la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emite un aviso de riesgo para estas frutas de la marca HMC Farms, distribuidas en México. Dice posiblemente contaminadas con la bacteria Listeria monocytogenes. Las tres frutas fueron importadas a México desde
Estados Unidos
entre el 1 de mayo y el 15 de noviembre. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estábamos terminando en el resumen de lo más importante, le tendremos más información, por cierto, no puedo dejar de dar esto, Adrián Rubalcaba anuncia que deja el PRI, ¿te acuerdas que nos había dicho? Sí. Que pues dejaba el que digo que se había insultado con Alito y demás, bueno, hace un rato, el alcalde de Coajimalpa hizo oficial su renuncia al PRI, junto con 30 consejeros priistas, y dijo que además con él se vendrían 10,000 militantes del PRI. Pues se va a ser interesante, vamos a ver si nos toma la llamada para contarnos cómo fue todo este estire y afloja en estas últimas semanas. Por cierto, mencionar que cuando se presentó Santiago Taboada, el candidato del Frente Amplio en Coajimalpa, pues hubo ahí zafarrancho, gente en Coajimalpa, que siempre ha sido violento y que la política se ha manejado muy, muy violentamente, sí. Pues y acusaron que era gente de Adrián Rubalcaba que estaba reventando el evento de justamente el candidato del frente. En fin, vamos a ver si podemos platicar con él. El Banco de México mantendrá sin cambios la tasa de interés de referencia. Se anuncia que será en unos momentos más. Ya lo deben haber hecho.
Ya está, Denise. Ya está. Se mantiene la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11.25. Realmente se mantiene sin cambios, así es.
Igual que la Reserva Federal de Estados Unidos. Tesla llama a revisión a más de 2,000,000 de autos. La empresa de Elon Musk pidió casi todos los autos vendidos en Estados Unidos que se presenten, pero esto no es cualquier cosa, para revisar su función de piloto automático, autopilot. Esto luego de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico y Carreteras advirtiera, después de una investigación de 2 años, pues que una serie de accidentes que ocurrieron mientras estaba utilizando el sistema de autopilot, pues fueron mortales y que habría ahí un tema. Y pues, por supuesto, estamos entrando en tiene que ser totalmente seguro el autopilot, es decir, la función de piloto automático, tú lo pones y pues te
hay gente
pones
que se duerme en el automóvil y así era increíble ver esas imágenes.
No, por eso tiene que ser ultra seguro. Sí. Por cierto, en la película que acaba de sacar, interesante, a mí me pareció interesante, donde sale Julia Roberts, ahorita les doy el nombre, en una especie de escenario apocalíptico, distópico, justamente aparece que pues estos automóviles que se manejan solos, pues si les das una instrucción a todos en lo general, pues podrían convertirse en un arma. Por supuesto, estoy hablando de una película y de una ficción. Sí, de hecho. Pero bueno, hoy arranca la final de la Apertura 2023, 9:00 p.m, América se enfrenta a Tigres. Le tendremos la información, por supuesto, mañana. Se plantea que puede ser un buen partido. Y en otras cosas, el Abierto Mexicano de Tenis se confirma que va a ser en Acapulco. Pero bueno, eso es el resumen de lo más importante. Nos vamos en este instante. Tenemos Israel Aldave con el tema de la Suprema Corte de Justicia. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Cerca de las 13 de la mañana de este día, con una oposición dividida, Denise, pero que votó en conjunto en contra de las integrantes de la terna que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, concluyó, Denise, esta larga sesión del Senado de la República, en donde, como te lo comentaba, la oposición, pues enfrentada justamente nada más que con Movimiento Ciudadano. Por esto que ya comentábamos desde ayer, Denise, esta ruptura del acuerdo que se estaba tejiendo entre Morena y el Movimiento Naranja para que con los votos de este movimiento que encabeza Dante Delgado y Clemente Castañeda pues alcanzara la mayoría calificada y se pudiera designar a una nueva integrante del máximo tribunal de justicia de nuestro país. A final de cuentas, Denise, como lo comentábamos, pues se rompió este acuerdo y con lo cual ya Morena no contaba con los votos suficientes para poder sacar adelante este nombramiento. Fue después de 2 rondas de votación, Denise, en una primera comentarte que Berta Alcalde obtuvo 29 votos, Denia Batres Guadarrama, 33, Eréndira Cruz Villegas a 12 y los 46 en contra de la oposición. En la segunda ronda, Berta Alcalde obtuvo 16 votos, Denia Batres 56 y Eréndira Cruz Villegas 2 y también los mismos 46 votos en contra de la oposición. ¿Qué va a suceder ahora, Denise? Pues ya lo que anunciaba el propio presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana y que desde ayer el propio que fuera coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, daba a conocer. Vamos a escuchar, Denise, pues qué es lo que se espera en los próximos minutos.
Me temo que sí, que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que, en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano.
Allí está, Denise, es la primera vez en la historia de nuestro país que va a ocurrir esta situación, y se tiene previsto, Denise, que si el mandatario mexicano, como todo apunta, designa hoy a la nueva ministra de la Corte, hoy mismo ante el Pleno del Senado, en la sesión que se está desarrollando, Denise, rinda protesta a quien pues el jefe del Ejecutivo decida como miembro del máximo tribunal de justicia del país, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo, pues así las cosas. Simplemente ayer pues votaron la mayoría, como tú lo decías, ya toma una decisión de no había un acuerdo, entonces ya votan como sea, pero creo que es interesante ver cómo habían sido las votaciones, sobre todo en la primera votación de la primera terna, que fue el 29 de noviembre, 58 a favor de Berta Alcalde, le faltaron unos cuantos, 5 votaron por Lenia Batres, 2 por Estela Ríos. En la segunda ronda de esa primera terna, que en realidad es la que votaron, 68 votos por Berta Alcalde, ahí ya estaba a nada, según los periodistas, otros votaron por ella, 2 para Lenia Batres y 3 para Estela Ríos. Ahora, en realidad, ya no se trató así, sino que básicamente los partidos tomaron la decisión de abandonar la posibilidad de votar por Berta Alcalde, que es a la que pensaban votar, sino hacer que ya el presidente tome la responsabilidad de nombrarla directamente, porque no hubo negociación que querían llevar a cabo. Te agradezco muchísimo, gracias.
A tus órdenes, Denise, buenas tardes.
Bueno, interesante el asunto, así es que esperamos el día de hoy para que el presidente se pronuncie sobre este tema. Y está Andrea Meraz, que nos tiene información de esta mañana. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no ha dado a conocer su decisión respecto a quién será la ministra de la Corte. Explicó en su conferencia de prensa matutina que si no hubo consenso en el Senado para nombrar a esta nueva ministra es porque ya no hay triquiñuelas ni repartos, y pues el anuncio estará basado en perfiles con principios e ideales. Esto fue lo que dijo.
O sea, que no son mujeres sin criterio o sin ideales. Son mujeres.
Hoy mismo ya para que los expertos, ¿no?, pues tengan sí de qué hablar.
Y sí, voy a hablar con ellos.
Sí, aquí.
¿A qué hora?
Yo creo que nada más que termine de mi cosito, de desayunar, mis tlacoyos.
Y bueno, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se retiró de Palacio Nacional ya hace unos momentos. No ha dado a conocer, te decía, quién será la nueva ministra de la Corte, y en esta conferencia también, en su reiterada crítica al Poder Judicial, aseguró que el único camino para limpiarlo es que la gente elija a jueces y magistrados. Y en este espacio también presentaron pues avances sobre el tema de los desaparecidos. El gobierno presenta cifras y dice que de un universo de 110,000 personas desaparecidas se tiene ubicados o localizados a 34,704 personas. Esta estrategia permitió ubicar a 3,945 en sus domicilios, 4,134 con informe de defunción. Y ahí la secretaria de Gobernación indicó que también este tema de los desaparecidos pues se ha estado manipulando, y que el gobierno no está desapareciendo personas desaparecidas. Escuchamos lo que dijo.
Tenemos que ir a una pausa.
Vamos a esperar, sí, el audio. Sí, nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con eso, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Andrea Meraz está con nosotros dándonos la información de esta mañana. Adelante, Andrea, continúa.
Así es, Benítez, decía que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que la administración elimine requisitos para disminuir la estadística de personas desaparecidas, y aseguró que esta estrategia, este mecanismo de búsqueda, consta en cruzar información de bases de datos federales y estatales. Escúchenme lo que dijo.
Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que, número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro. Y 32% registros sin indicios para la búsqueda. Adicionalmente, también decir que había 1,951 registros duplicados en la base de datos.
Esta cifra no se está cruzando, al menos en este momento, con los más de 35,000 personas fallecidas sin identificar. Es un asunto pendiente, reconoce la secretaria. La metodología está basada con la utilizada por el gobierno de la Ciudad de México, cuya implementación comenzó en septiembre de 2022, mientras que para la parte federal apenas inició en mayo de este año. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este primer reporte se ofrece a sus adversarios que acusaron a su gobierno de no buscar ni trabajar sobre el tema de la localización de personas. Escúchame lo que digo.
La derecha, el conservadurismo, los adversarios nuestros, primero sostenían de que nosotros estábamos, bueno, no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora. Ni se había destinado tantos recursos para eso como ahora.
Y bueno, el primero de los pasos es integrar la base de personas reportadas como desaparecidas. El dos es contrastar estos registros con la base de datos administrativos. El tercer punto es que esta información se organiza en jornadas de búsqueda individualizada. Y el cuarto paso es finalmente formalizar estas localizaciones. Y pues en ese sentido, en este caso de, por ejemplo, se reportaba la desaparición del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el Z40, también estaba en esta base, sin embargo, pues se sabe que está en un centro penitenciario de el reporte.
Te agradezco, gracias. Bueno, esto de que se estaban, fue muy tenso cómo se procedió en este asunto. Hay que recordar, y Carla Quintana, que era la encargada de este tema.
De la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sí, de la Comisión Nacional de Búsqueda, una mujer que todos admiramos y que admiramos su trabajo, salió de una mala manera, literalmente, de la Comisión Nacional de Búsqueda, señalada y demás. Entonces, cuando escucho a la secretaria de Gobernación, bueno, es que, digamos, nos gustaría como entender qué es lo que tenía esa base, y yo creo que vale la pena hablarle, como también hemos querido aquí hablar con Carla Quintana, porque creo que estas cosas se tienen que ventilar. O sea, ¿qué fue lo que Carla Quintana no le gustó como lo iban a hacer? ¿Y qué es lo que el gobierno está haciendo? Y escuchar también a la secretaria de Gobernación. Pero bueno, lo ponemos, ¿por qué no?, para la semana que viene. En fin, vámonos con otro tema, y Juan Antonio Jiménez nos tiene el tema de hoy, el informe, el primer informe de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ausencia del presidente, pero justamente con presencia de la secretaria de Gobernación. Adelante.
Gracias, Denise. Durante su primer informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández destacó que su administración enfrentará las adversidades y que la administración de justicia no se detiene, pues es independiente e imparcial. Cabe señalar que este acto protocolario no acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su mensaje, la ministra presidenta remarcó la importancia de seguir defendiendo la independencia judicial y sostuvo que esta autonomía no es una simple aspiración, sino un pilar esencial de la democracia y los derechos de los ciudadanos. Destacó que, a pesar que desde el año 2018 el presupuesto del Poder Judicial Federal se ha reducido en más del 23% en términos reales, aunado a que tenemos nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias, la realidad de continuar sirviendo a la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial a la que todas y todos tienen derecho en términos de nuestra Constitución, está a prueba. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Norma Lucía Piña Hernández.
Este escenario, nuestra reacción es seguir adelante. Enfrentamos el reto, que sabemos complejo, con la entereza y los principios que nos guían. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial.
Hernández también hizo énfasis en que seguirán trabajando para proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y resaltó el compromiso de su administración con el combate a la corrupción y dejó claro que en la judicatura son más las personas buenas. Al evento asistieron Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, y Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, además de que también fueron el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y exministros como Eduardo Medina Mora, aunque también se ausentó Arturo Saldívar. Tenéis el reporte.
Te agradezco, gracias, gracias por esa información y bueno, pues ahí está, no hay sorpresas, le decía que más que el contenido, digamos, más que si importa o no, que sí importa, pero si no, si ratificaban o no a Ernestina Godoy en la Ciudad de México, el tema es la situación que se vive entre los diferentes partidos políticos, los márgenes o no de negociación que parecen haber claramente en la Ciudad de México y créame que deben haber intentado de todo para poder hacer pasar a Ernestina Godoy. No lo consiguieron, se presentaron todos los de la oposición y parecen determinados a que no pase Ernestina Godoy. Y eso en sí mismo habla del ambiente que hay políticamente, más allá del juicio que se pueda hacer sobre Ernestina Godoy como fiscal. En el caso del Senado también habla y dice mucho que no haya habido ningún tipo de negociación. Estoy segura que la mayoría, incluso el presidente, prefería que fuera como siempre se ha hecho, con un visto bueno y con una mayoría del Senado de la República, que llegara la nueva ministra a la Suprema Corte de Justicia, pero al mismo tiempo pues no estuvieron dispuestos a ningún tipo de negociación, porque la propuesta del Movimiento Ciudadano era muy buena, era votamos por Berta, que tiene una enorme, había logrado 68 votos, le faltaban unos cuantos, nosotros se los damos, a cambio pues procedamos a lo que nos toca hacer. Nombremos a los del Tribunal Electoral que están envueltos en un drama, el cual todavía seguimos sin saber exactamente por qué se pelean y que tenemos que saber por qué se pelean, porque va a ser revelador de lo que ahí pasa y de los peligros que corremos. Pero bueno, no estuvieron dispuestos a hacer nada, ni siquiera nombrar a dos señores para el tribunal, para completarlo. Entonces, es interesante ver cómo están y también es interesante ver que en la Cámara sí tienen la mayoría suficiente para quitarle el fuero al fiscal, pero luego en Morelos, como ya pasó también cuando le quitaron el fuero al gobernador del estado de Tamaulipas, son los congresos locales los que dicen, pues ustedes pueden pensar lo que quieran, nosotros los mantenemos y mantenemos eso. Por cierto, agradecerle a todos y en particular a Fernanda Solórzano, por supuesto, que me escribe y me dice que la película de la que estaba yo hablando, esta película distópica que a mí me pareció muy buena, en la que está Julia Roberts y que aparece Ethan Hawke, se llama Leave the World Behind.
Dejar el mundo atrás.
Y les decía que aparecen esos Tesla manejados por el piloto automático, pues que según esta visión obviamente catastrófica reciben un mensaje o están siendo manipulados su piloto automático y se convierten en un arma en esa película. Pero bueno, esto es por lo que habíamos comentado de que los Tesla, 2 millones de Tesla, los tuvieron que llamar para hacerle modificaciones al piloto automático. Nos vamos a ir ya con otras cosas. Está ahí, hay una confusión y una rebatinga sobre si ya el presidente tomó una decisión. Nosotros nos vamos a esperar a la decisión, por supuesto, oficial, a la confirmación
una comunicación oficial
en la que podamos decirle si el presidente ya decidió o no quién es de esa terna la persona que va a elegir. Tengo a Pedro Salazar en la línea telefónica. Pedro, desafortunado que no haya habido una mayoría. Creo que estaba al alcance la mayoría para que Berta Alcalde llegara a la Suprema Corte con apoyo de los senadores y pues no se consiguió porque, lo decía, no hubo márgenes de negociación ninguna para conseguirlo. Y ahora queda en manos del presidente.
Sí, desafortunado sin duda, es un fracaso de la política, es un fracaso de la política parlamentaria, de la negociación política, de la que deben encontrarse pues los puntos de acuerdo dentro de las opciones y las posibilidades reales, ¿no?, las que existen, y en este caso no fue así. Por primera vez en 30 años y por primera vez en la historia del México constitucional moderno, un presidente de la República va a designar de manera unilateral a una integrante de la Suprema Corte de Justicia,
creo que es una mala noticia para la política nacional, es una mala noticia para la propia Suprema Corte y una mala noticia para quien sea designada, que le dará gusto integrar a la Corte, pero que llegará con un estigma del que pues será difícil, digamos, desmarcarse. Y por el otro lado, Denise, también las razones que han venido, digamos, aflorando en la opinión pública por las cuales no se llegó al acuerdo, también son preocupantes, porque si lo que sucedió es que no lograron un acuerdo también para integrar el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues esa es una mala noticia en sí misma, porque indica, o cuando menos anuncia, que podríamos seguir durante el proceso electoral y llegar a las etapas que siguen de la elección del próximo año con un tribunal incompleto, y además, ya lo decías tú, lo hemos platicado en este espacio, un tribunal con profundo conflicto interno. Dato interesante, hoy sí estuvieron presentes los cuatro magistrados que están en México, porque una de las magistradas está de comisión, pero estuvieron presentes ahí en el pleno de la Suprema Corte. Y bueno, la ministra presidenta aludió a su presencia en un par de ocasiones, y bueno, pues no deja de llamar la atención, digamos, desde el punto de vista del simbolismo político, que estuvieran ahí, que estuviera pues el pleno de la Suprema Corte de Justicia, todavía incompleto en este caso por la ausencia, la renuncia del ministro Saldívar, y la secretaria de Gobernación en representación del presidente de la República.
Bueno, pues así las cosas. Vamos a esperar cuál es la decisión que tome el presidente. Uno pensaría que la decisión sería sobre Berta Alcalde, y sería sobre Berta Alcalde porque en realidad es la que claramente fue votada por la mayoría de los senadores, pero pues ya a estas alturas no importa.
¿Quién sabe, Denise? Porque fue la mayor votada en la primera ronda y ya no lo fue el día de ayer.
Pero porque ayer ya no fue la mayor votada, porque ayer entiendo que tuvieron una discusión interesante donde incluso estuvieron tratando de ver si le podían poner al presidente límites sobre quién podía ser o acotar su decisión. Vieron que no, decidieron que si votaban hacia Berta Alcalde, pero podía ser ofensivo hacia las otras. En fin, entiendo que hubo toda una discusión, pero bueno.
Aquí lo triste y preocupante es que lo decidirá de manera unilateral una persona.
Sí, así es. Ahora, llegará, como tú dices, pero pues ya llega a una Suprema Corte donde hay una mujer que ha cometido plagio flagrante y que ahí sigue. Entonces,
¿no? Y otra, o sea, dos, ella y otra, que votan incondicionalmente a favor de las propuestas.
Sí, pero pon tú que votas, pero digamos, si eres una profesional y votas incondicionalmente y no tienes nada que reprocharte, es una cosa. La otra es distinto, me parece grave el tema de la votación de una persona que pues no cumple con los requisitos mínimos que sería...
No, coincido contigo.
Pero bueno, ahí está, los órganos autónomos, estos que el presidente no le gusta nada, también en el desprestigio ellos solitos. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
A ti, Denise, hasta pronto, gracias.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, y sin duda pues la noticia que nos tiene todavía y que no debemos abandonar un solo instante es lo que ocurrió en Tezcatitlán, y concretamente lo que pasó en este poblado de Texcapilla, de Tezcatitlán, en el Estado de México, esto hace el viernes pasado. Y es un grupo criminal conocido, y hoy escribe Héctor de Mauleón un poco el origen, digamos, de las personas y de los criminales, desde dónde vienen y que han ido controlando, que han sido personajes importantes en esta toma de control de una serie de municipios del Estado de México, por supuesto del Estado de Guerrero, el Estado de México, que están, digamos, a cargo de extorsión, de la violencia de estas zonas. Y me llamó mucho la atención porque viene desde el asesinato de Abel Montúfar, que fue un asesinato muy importante, y además que ocurrió allá en el Estado de Guerrero. En fin, tú tienes la historia y quisiera que la compartieras con todos nosotros.
Sí, cómo no, Denise, con gusto. Buenas tardes. Pues sí, efectivamente es increíble cómo hay un testimonio de un militar desertor que fue detenido y relató cómo fue el asesinato de Abel Montúfar, que había sido alcalde y quería ser candidato independiente.
Así es.
Y él relata cómo lo llaman para pedirle cuentas porque no pidió autorización y cómo lo asesinan.
A los criminales, no les pidió autorización a los criminales
Así es, a la familia michoacana. Lo asesinan en una cancha de básquetbol y después es interesante que todos los que aparecen mencionados como presentes en ese asesinato, según la declaración de este exmilitar, existen ahora en documentos de seguridad señalados como los jefes de plaza de la zona de la Tierra Caliente donde se presume que se resguardan los líderes de la familia michoacana que se andan moviendo. Como tú recordarás, y creo que lo hemos comentado, desde que ocurrió la masacre de San Miguel Totolapan, en donde se descubre la residencia de uno de los dos líderes de la familia michoacana, son dos hermanos, Hurtado Lascoaga, descubre la suntuosa residencia de personaje apodado El Fresa, y a partir de ese momento, pues ellos se tienen que mover. Llevaban años viviendo ahí el mismo Fresa en un video que subió.
Decía que muy tranquilos.
Dice que andaba sin escoltas y que todo el mundo sabía dónde estaba su casa, etcétera, y a partir de ese momento pues se tiene que empezar a mover. Desde ese momento, esto fue en octubre de 2022, desde ese momento pues el gobierno federal, la Sedena, comienzan a poner bases de operación para seguirlos en distintos municipios de la región de la Tierra Caliente, y se va dando el reporte de cómo ellos se van desplazando por diversos municipios donde cuentan con la protección de los, sobre todo de los alcaldes. Hoy están en este momento moviéndose entre Cutzamala y Cirándaro, pero según los reportes militares, lo que gozan es de un círculo de protección institucional que le brindan los alcaldes que ellos impusieron durante las elecciones. Hay toda una historia atrás de cómo los hermanos bajaron candidatos para poner otros en 2021. Y ahora, pues, va con ese círculo de protección, con la protección de los municipales que ellos ponen los mandos en esa región, y con una base social, entre comillas, que es obligada a hacer los bloqueos cuando les avisan que van acercándose fuerzas federales para que atraviesen camionetas, troncos, ponchallantas, etcétera, y ellos puedan escapar. Entonces, en todos estos municipios está ocurriendo exactamente lo mismo que vimos en Tezcatitlán. Pobladores,
es lo que, obligados. Mira, tienes 5 segundos, me gustaría que te quedaras el corte comercial porque quisiera comentar contigo algo. Parecía que iban detrás de El Pez y El Fresa a raíz de San Miguel Totolapan. ¿Qué pasó? Vamos a una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y Héctor, gracias por quedarte con nosotros. Está Héctor de Mauleón, periodista y escritor, con nosotros. Tú decías protegidos El Pez y El Fresa, y es la única explicación, porque después de lo que ocurre en San Miguel Totolapan, que convocan a las autoridades y los matan, pues quedaba la impresión de que habían cruzado una línea, ¿te acuerdas? Incluso creo haberlo platicado contigo. Y la información que tuvimos es que inicialmente hay una persecución en contra de ellos y que esa persecución por autoridades federales es infructuosa.
Sí, esto fue a finales de 2000, de 2022, en octubre de 2022, y a partir de entonces se anunció que iban a estar peinando e instalando bases de operación para dar con ellos. A lo largo de este tiempo se dio el hallazgo de una residencia, una cabaña, no sé si recuerdas, en lo alto de la sierra de Petatlán.
Entonces parecía mármol, que lo seguían.
Cantera, sí, sí. De hecho, se dio la noticia de que habían escapado en dos helicópteros los dos hermanos en esa ocasión. Pero desde entonces a la fecha volvió a caer el silencio alrededor de los líderes de la familia michoacana, y nos volvemos a acordar hasta que ocurre una tragedia como la de Tezcaltitlán, que nos vuelve a revelar la presencia y la situación que vive la gente de extorsión en todas las regiones que estos controlan. Los personajes que los jefes de plaza que los acompañaron en el asesinato de Abel Montúfar son los jefes de plaza hoy de Pungarabato, Coyuca, Cutzamala, Totolapan, Tlaltehuala, Ajuchitlán, Arcelia, Petlatlán e Ixcateopan. Eso solamente del lado de la Tierra Caliente de Guerrero, de la zona de la Tierra Caliente de Guerrero. Falta los jefes de plaza del Estado de México y los jefes de plaza de Michoacán, que es el círculo en donde se están moviendo. Entonces, a principios del año pasado, a principios de este año, avisaron que habían ocurrido ya 12 cateos de ranchos y propiedades, que les habían asegurado autos, etcétera. Parecía que estaban cerca, y pues nuevamente el círculo de protección que permite que sigan operando, a pesar de que la DEA, el gobierno de Estados Unidos, ya los incluyó en sus listas, anunció sanciones, etcétera, hace que sigan operando con total impunidad. Y nos enteramos, gracias a lo que ocurrió hace una semana en este municipio del Estado de México.
Sí, yo me quedo con el tema, y me impresiona, de que el gobierno federal y fuerzas federales sí fueron por ellos y no lo lograron, y que pasó el tiempo y no consiguieron detenerlos, y que efectivamente es la protección que tienen de autoridades locales la que lo impidió. Está temblando. Le pregunto al equipo.
Se está sintiendo aquí en la cabina.
Volvió a temblar, sí, se está sintiendo, lo estamos todos sintiendo. Bueno, déjenme comunicarme con el servicio. No, claramente no fue así. Seguramente fue otro microsismo, estos sismos. Perdóname, Héctor, que te interrumpiera.
No,
sé si lo sentiste, pero hubo un jaloneo fuerte. Entonces, bueno, nada más ahorita nos vamos con el sismológico. Te agradezco mucho, Héctor, y me quedo y quiero enfatizar con ese tema. El asunto es que están protegidos por autoridades, y ni siquiera la convicción o la decisión, o en su momento, no sé si falló, de autoridades federales ha podido detenerlos. Que los detengan termina con esto, no, porque ya lo sabemos, pero caramba, ni siquiera fueron capaces de darle un golpe a este grupo después de la barbarie que cometieron en San Miguel Totolapan. Vamos a ver si cambian las cosas.
Agregaría algo más serio, Denise, es que tienen la estructura, tienen los nombres, tienen quiénes son, en qué lugares operan. Eso está en manos del gobierno federal.
Te agradezco mucho. Gracias, Héctor.
Gracias, Denise. Hasta luego.
A ver, si nos podemos comunicar, por favor.
Buscando hasta ahora nada en redes sociales.
No, ya sé, es que es muy rápido, pero quería yo que le habláramos al servicio meteorológico, sí, simplemente para poder comentar, porque pues sí fue un jalón, y bueno, llama la atención.
Ahora sí se siente.
Sí, Memo respira. Sí. Respira, Memo, no pasa nada.
Sí, todo bien, todo bien.
Todo bien, todo bien. En todo caso, miren, vamos a hablarle a Fab Fátima Monterroso, que vive en esta parte, que es la parte Mixcoac. A ver, Bacheva, si podemos
estamos
hablar.
Estamos en ello ya. Sí. Se está comunicando.
Debe estar ahorita, tómelo con calma, le estamos hablando a una persona que vive literalmente en la zona donde se sienten más fuertes estos temblores. Entonces, vamos a ver, primero, no se trate de generar angustias, vamos a ver cómo se encuentra. Y está temblando, según yo, otra vez. Entonces, claro que uno luego se queda mareado. Pero bueno, es simplemente para tener la información de lo que está pasando. Ya estoy viendo que ella ya puso, Fátima Monterroso, que ustedes saben es nuestra compañera. Ella ya sabe, ella ya ya puso que se sintió horrible, literalmente puso eso. Pero bueno,
fue un jalón,
fue un jalón fuerte. Sí. Sí, sí, y además esos jalones sin, ya vamos a empezarnos a volver expertos, pero ya un jalón de ese tipo sin alerta sísmica, pues ya sabemos que esto no viene de Puebla, esto no viene de, esto está ocurriendo en la Ciudad de México y creo que va a ser importante. Pero bueno, en cuanto podamos vamos con ese asunto y en cuanto podamos, por favor, es más, sería interesante si fuéramos también con Protección Civil de la Ciudad de México, simplemente porque ellos ya deben tener muy... deben estar muy atentos, Miriam Ursúa, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la Ciudad de México, deben ya estar claramente, me están pidiendo tanto Protección Civil y Sismológico que les demos tiempo, claro, acaba de pasar, así es que nos vamos con otras cosas. Si tenemos a Juan Carlos Anaya, creo que sería interesante, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, o Silver Mesa, cualquiera de los que tengan, simplemente para poder... Estoy recibiendo mensajes donde me ponen panes.
Un bolillo, por favor.
Claro, nos están mandando bolillos para el susto, pues sí. ¿Será? Si me dicen que no, Fátima está muy nerviosa, está bien, vamos a esperar a que se tranquilice. Porque si lo estamos sintiendo nosotros en la Miguel Hidalgo, claro, no puede entrar así. Vamos a esperarnos a que se le pase, y lo digo con cariño, porque pues evidentemente...
Sí, las crisis nerviosas que
se hay un momentos, está ¿no? en la zona en donde sí. Se están sintiendo de forma y muy, muy fuerte estos temblores muy localizados. Es la Mixcoac Insurgentes, está cerca de Las Águilas, ahí la están pasando mal con estos sismos. Y ya decíamos 8 edificios el día de ayer que fueron desalojados. Es casi difícil de explicar a una ciudad que está tan acostumbrada a este tipo de, no a este, a temblores, que de repente en unos lugares lo sientan, en otros no. Estoy viendo cómo los reporteros de En Punto están reportando en un chat que tenemos, lo sentimos acá en este lugar, ¿no? Pero claramente hay una parte justo donde vive Fátima que es la parte en donde más se siente. Bueno, tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, vamos a hablar de esto mientras le conseguimos más información. Ah, perdón, ya la tenemos. 14-13, otro sismo con epicentro en la Ciudad de México, zona poniente. Vamos a tenerle información en unos momentos que ya la liberen. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas, está con nosotros. Juan Carlos, hoy un periódico decía guerra de fruta. Lo cierto es que Estados Unidos y Canadá están diciendo que melones mexicanos de una marca en específico provocaron salmonelosis, incluso fallecimientos en estos dos países. Ayer la COFEPRIS afirma que en el caso de México nos está llegando fruta contaminada de esos países, pero de otras cosas. Esto es, digamos, está pasando, es así de grave, o porque lo dijo Estados Unidos, nosotros estamos regresándoles ahora las nectarinas y todas las frutas que vienen del norte. ¿Qué información tenemos?
Mira, Denis, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Mira, Denis, lo que esto ya lleva algunos días y semanas que se venía detectando este tema, que se estaban quejando en el tema de los melones mexicanos, principalmente que es melón que viene de una empresa del estado Sonora, donde es el tercer productor de melón del país. Y lo que se ha visto y lo que ha señalado la autoridad es que ya se están haciendo pues todos los análisis de trazabilidad para determinar si el melón mexicano causó estos problemas de salmonela.
A ver, perdón, te voy a interrumpir. Perdóname, por favor, Juan Carlos. Tengo que hacer un corte comercial. Déjame ir un corte y regresamos para entender este tema. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos directamente con Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos, bueno, de Protección Civil de la Ciudad de México. Pues nuevamente, Miriam, uno de estos temblores locales que se sintió muy, muy fuerte por todas las personas que hemos estado reportando en los cortes comerciales. ¿Qué información tienen ustedes, Miriam?
Mira, han sido dos microsismos nuevamente, en el mismo lugar en donde se ocurrieron el día 12. El primero fue, nos estaba dando sismológico 3.2 de magnitud y fueron 63 gal de aceleración. Del segundo todavía no tenemos información, pero te quiero decir que ya se activó toda la la evacuación que tenía que hacerse en esta zona, especialmente prácticamente todos los edificios han bajado, y también se activó el protocolo de emergencia sísmica con las alcaldías. Hasta ahora no han reportado ninguna afectación de mayor.
Pregunta, ¿qué radio, si te puedo preguntar, cuál es el radio que hay alrededor, digamos, de la falla en donde está esta zona particular donde se vive con tal intensidad? Ustedes han estado, me imagino, simplemente con efecto de ir a buscar, a revisar edificios y eso, ¿de qué tamaño es esto?
Mira, esto tiene que ver con parte baja de Álvaro Obregón, con la zona también sur de Benito Juárez, y de alguna manera también es muy perceptible en la parte baja de Miguel Hidalgo. Tenemos dos microsismos el día de hoy, están en el mismo lugar que del día 12.
Bueno, sí.
Entonces, quiere decir que hay un reacomodo de esa falla geológica en lo que todavía está activa.
Muy bien, pues gracias, y ojalá podamos después platicar con más calma. Yo sé que ahorita tienes muchas cosas que hacer sobre si estos edificios que resultaron con daños visibles en realidad tienen daños estructurales. Habrá que esperar, pero será importante saberlo. Te agradezco mucho, Miriam. Gracias.
No, gracias a ti. Va.
Gracias. Bueno, pues ahí está la información. 3.2 significa es el más fuerte de los sismos de esta semana.
Ya subió sismológico la información. Dice hace 30 segundos, dice magnitud, como nos decía, 3.2, 3 kilómetros al noreste de la Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.
Bueno, pues ahí está, es esa zona. Sí. Nada más pregunto si todavía tengo a Juan Carlos Anaya, que lo dejamos ahí a la mitad. Me avisan, por favor, si me hacen una seña.
Sí, lo tenemos.
Perfecto. Perdón, Juan Carlos, quisimos tener esta información. Además, me dicen que estás en la zona.
Así es, aquí estamos en Insurgentes, en el Parque Unido de Villa.
Claro, donde te fui a visitar.
Sí, así es. Y ya la gente pues regresando a las oficinas.
Ya, se debe haber sentido fuerte. Bueno, Juan Carlos, nada más la pregunta que te hacía. Dicen estadounidenses y canadienses, autoridades, México exportó, de México llegaron melones contaminados de salmonelosis, ha provocado incluso muertes, y México le regresa diciendo, y cuidado porque nosotros nos trajimos, la COFEPRIS habla de frutas que vinieron contaminadas de Listeria monocytogenes, de la marca HMC Farms, pero bueno, imagínense, fueron importadas entre el 1 de mayo y el 15 de noviembre, es decir, que si nos iba a dar algo ya nos dio, pero bueno, esto, ¿cómo ves este tema de acusación de un lado y del otro?
Mira, del lado mexicano, el tema del melón, como te señalaba, pues fue detectado de una zona de Sonora, que es el tercer productor del país. México es el deseado productor de melón y es exportador, y principalmente todas nuestras exportaciones, que son más de 120 mil toneladas, van al mercado americano. Y sí preocupa en virtud de que, bueno, tenemos todo un sistema de trazabilidad, que lo que hemos observado y la información que tenemos es que esta empresa pues exportó un certificado fitosanitario que cumple con los protocolos con el gobierno de Estados Unidos, pero seguramente también, y por eso retiran el producto en las tiendas de Estados Unidos, cuando llegan los centros de distribución donde se mezcla con otras hortalizas o otros productos cárnicos, pues pueden, si no se maneja adecuadamente, se pueden contaminar. Por eso las tres autoridades, bueno, las autoridades de Estados Unidos, Canadá y México, están trabajando con su crisis en África en determinar de dónde fue donde estos productos tuvieron estos problemas, y establecer ya las medidas y acciones correspondientes. Pero nosotros estamos seguros que nuestros productores se están cumpliendo, ya que para México el sector hortofrutícola representa 44 mil millones de dólares al año al mercado esas características, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre, porque pues obviamente puede surgir después de eso, pues decisiones de cerrar el mercado, cerrar la frontera, ¿no?
Eso sería preocupante.
Bueno, gracias, te agradezco muchísimo.
Gracias. Hasta gracias. Luego.
Bueno, me voy con Mauricio Meshulam. Hace días que no platicamos y desde ayer le comentábamos claramente una diferencia más y más vocal de parte de Joe Biden respecto a las decisiones que está tomando el primer ministro israelí, la estrategia, y no solo la estrategia de los ataques y de mantener estos ataques mortíferos a Gaza, sino también y en particular el tema de qué sigue después de esto. Aparentemente cada vez mayor presión de parte de Estados Unidos para detener a Benjamin Netanyahu. Cuéntanos cómo ves las cosas, Mauricio.
Hola, Denise, gusto saludarte a ti, a la audiencia. Mira, o sea, lo que está pasando en realidad es que esta siguiente fase, vamos a ponerlo así, después de aquel cese al fuego de hace un par de semanas, esta fase le ha costado mucho más trabajo al ejército israelí en términos de su progreso para pues cumplir con el objetivo que ellos se han planteado, que es la destrucción de la capacidad de Hamas, su infraestructura militar, su infraestructura política. Está para ellos mucho más complicado la operación en el terreno. Están entonces pues tomando la decisión de continuar adelante pase lo que pase. Están evaluando que no van a tener posibilidad de lograr sus objetivos en 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, sino que esto se va a prolongar más. Y paralelamente, pues sí, es una zona que está todavía más densamente ocupada que la zona norte, porque es la zona donde fue a parar una gran cantidad, cientos de miles de personas desplazadas del norte fueron a parar al sur. Entonces la capacidad operativa está siendo mucho más complicada y al mismo tiempo no se consigue logros desde la perspectiva militar rápido. Sigue creciendo el monto de civiles muertos, la crisis humanitaria continúa incrementándose y entonces el ejército dice: necesito más tiempo para poder cumplir con esos objetivos, pero la presión internacional ya no da para más tiempo. Y entonces lo que vemos es, por ejemplo, el escenario de los últimos días es Estados Unidos todavía respaldando a Israel, y bueno, la prueba es que finalmente Estados Unidos veta una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero abrumadoramente la resolución pasa en la Asamblea General, no es vinculante, pero sí pasa en la Asamblea General, mostrando el respaldo político hacia el cese al fuego. A nivel internacional, la presión está sobre Biden desde fuera de su país y dentro de su país, y Biden también empieza cada vez a declarar de manera más vocal, digamos, sus diferencias con Netanyahu, sus diferencias.
Sí, sí, de sí, eso es lo que llama la atención.
No solamente en cuanto a cómo se está llevando a cabo esta parte de la ofensiva, sino en cuanto a qué va a suceder al final. Y entonces Biden despacha a su asesor de seguridad nacional, a Jake Sullivan, quien está teniendo en este momento conversaciones con el gobierno israelí, con el ministro de defensa, y quien pues claramente están hablando lenguajes diferentes ya, Estados Unidos e Israel. Y esto ya resalta que las tensiones son más evidentes, y aún así Israel se mantiene sobre la postura de: no nos vamos a dejar presionar, vamos
tenemos
a continuar
que una
con esta ofensiva aunque no tengamos el apoyo internacional.
Mauricio, gracias, te agradezco muchísimo.
Vamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco a Arturo Iglesias, el jefe del Servicio Sismológico Nacional. Entiendo que ya tenemos la magnitud de ambos sismos el día de hoy, Arturo. ¿Me escuchas, Arturo?
Sí, ¿me escucha ahí, Denise?
Sí, perfectamente. Que ya tenemos la magnitud de ambos, ¿no?
Sí, son dos sismos, el primero de 3.2 y el segundo de 2.4. La región epicentral es la misma de los sismos del pasado 12 de diciembre. Y es lo que tenemos al momento. Sí, la profundidad es similar. Pues son parte de la misma secuencia, ¿no?
Ya. Fíjese que tengo aquí varias, es inevitable, llamadas. 3.2 es claramente el más fuerte que ha ocurrido en esa zona, ¿no?
Sí, hasta ahora sí.
Dice, bueno, y básicamente tengo varias llamadas que me dicen, es importante, ya no es normal, esto está muy grave, no vaya a ser el preludio a algo mucho más grave. Muchos leyeron también el artículo del País en donde se habla de diferentes hipótesis, ustedes vieron varias hipótesis de qué podría estar detrás de estos temblores. Alguno de ellos decían es el hundimiento de la ciudad, no que provoque los temblores, pero que podría ayudar a entender por qué se están detonando ahorita. Creo que es importante si hay un estudio que nos permita determinar que estos son temblores y que esto no es el preludio de algo más. ¿Eso se puede, no se puede? Usted me dijo, no podemos estudiar la falla porque está debajo de las casas.
Sí, bueno, sí hay métodos, digamos, para estudiarlos con más detalle las fallas, pero digamos, eso daría una idea de la máxima magnitud esperada, lo cual sería, digamos, importante.
Deseable.
Pero sí, claro. Pero digamos lo que es cierto es que al menos estos sismos son parte de una secuencia que está activa desde abril-mayo de este año y que ha habido, como lo he comentado en otras ocasiones, en la historia reciente, como en los 80s, una secuencia similar. Yo no sé si tan productiva como esta, pero una secuencia similar que luego, digamos, acabó en algún momento y pasaron muchos años de que volviera a ocurrir. Ahora, eso desde luego no descarta la posibilidad de que pueda ocurrir un sismo de magnitud mayor. Eso también, como se lo ha mencionado, pues es muy muy complicado de saberlo y pues es impropio decirlo desde el punto de vista científico, ¿no?
No entiendo. Entonces, perfectamente.
Sí, entonces, bueno, sí, digamos, las autoridades de Protección Civil con las que tenemos mucha comunicación nosotros, pues están, digamos, también atentas a ello y seguramente en los próximos días, pues habrá, digamos, algunas acciones en las que se pueda, pues, tener un mejor monitoreo, que se pueda caracterizar mejor, que platiquemos de los diversos escenarios, ¿no?
Muy bien, pues gracias y estamos al habla, esperemos que estemos al habla, pues esto está...
Que hasta el próximo año, pero bueno.
Está bien, gracias.
Gracias, al contrario.
Bueno, acaba de salir un comunicado de Presidencia de la República, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador designa a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Sí, es una sorpresa, y le voy a decir, es una sorpresa porque los senadores cuando se manifestaron, pues claramente le dieron una vez 5, la otra vez 3 votos en la primera ronda a Lenia Batres. El presidente toma la decisión de no designar a la candidata que él había puesto y que mayores apoyos tuvo, ni quien fue además mejor valorada en el momento de sus comparecencias ante la comisión, ante las comisiones de justicia y demás. Así es que el presidente decide nombrar a Lenia Batres como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y creo que es interesante, a ver si le podemos hablar a Pedro para terminar con él eso. Ahorita me voy a ir, por supuesto, con Jesús Silva Herzog, pero simplemente me gustaría su punto de vista a ese respecto, porque también es una decisión. No solo es una decisión del presidente, sino es una decisión del presidente claramente contraria a la decisión de los senadores, tanto de su mayoría como de los pocos que votaron por la licenciada alcalde, Berta Alcalde. Pero bueno, me voy con Jesús Silva Herzog. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto. Oye, pues... dime. Pues primero, qué grave la decisión que se acaba de anunciar sobre la designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Coincido contigo en que es una señal ¿sí? muy preocupante el que se desatienda un consenso cercano. ¿Sí? Estuvo cerca de alcanzar esta mayoría.
A unos cuantos.
¿Nada? Y además creo que la comparecencia de Lenia Batres dio muestras muy claras de que no tiene un perfil para ser una defensora de la Constitución, sino que pues es la defensora de un proyecto político que tiene desconocimientos muy graves sobre el funcionamiento de un régimen constitucional. Me parece que es una señal muy, muy grave el hecho de que tengamos una ministra que no tiene el respaldo del brazo legislativo del Senado de la República y que además tenga este perfil, que es un perfil de una delegada de la presidencia dentro de la Suprema Corte de Justicia. Creo que es otro paso más en la erosión de los equilibrios de nuestro país, y yo creo que hay muchísima prisa en estos momentos por terminar de demoler lo que sigue en pie de estos contrapesos institucionales de nuestro país.
Mira, yo veo mucho encono y lo veo, veo que está cerrada la posibilidad de cualquier negociación y que estos últimos capítulos así no los expresaron. Mira, ayer claramente no se ratifica a la fiscal en la Ciudad de México y claramente la oposición hace todo por evitarlo, más allá del juicio que hagan sobre su desempeño. Claramente también hay una parte que tiene que ver con la investigación acerca de la corrupción de los panistas en la Benito Juárez. Entonces ahí no encontraron cómo arreglarse ni cómo encontrar nada. Se acabó. En el Senado, pues no llegaron a un acuerdo que me parecía que se podía llegar, que era el de apoyar a Berta Alcalde a cambio de que se nombrara lo básico a los dos magistrados del tribunal. Básicamente no estuvo dispuesto. Y esta acción del presidente me parece que va más allá de que ejerza sus facultades. Creo que al claramente ir tan en contra de la voluntad expresada por los senadores, aquí está la votación de la primera terna, era 58, bueno, para poner la segunda ronda de la primera terna fue 68 votos Berta Alcalde, 2 Lenia Batres, 3 Estela Ríos. Creo que el presidente aquí va más allá en el sentido de está legal, es legal lo que está haciendo, pero creo que es un mensaje de si usted, o sea, es un mensaje, es parte de este mismo encono. No van a poner a Berta Alcalde, no están dispuestos a votar, entonces yo voto por alguien que ustedes realmente no quieran.
Sí, yo creo que ahí falla también el Senado. El Senado debía, a mi juicio,
¿sí?,
pues optar por la que fuera la mejor carta dentro de las opciones para que llegara una persona a la Suprema, ¿sí?, Corte de Justicia que tuviera ese respaldo del Senado.
Estoy de acuerdo, pero...
Con un nombramiento que creo que solo al presidente deja contento.
Y además también es básicamente ayer lo que decían Clemente Castañeda y demás era que había dos posiciones, que era votar por la que ellos pensaran o obligar al presidente para que históricamente pasara como el único que tuvo que imponer a alguien. Y en fin, finalmente estas dos partes se tocan, ¿te fijas? Es de pues que asuma solo la responsabilidad, que asuma que no está dispuesto a llegar a mayorías, es como contestó la oposición, y el presidente les contesta y le dice, toma, ahí te va un nombramiento donde quedó claro en las comparecencias que yo estoy mandando simplemente a alguien que va a votar como así lo determine yo. Impresionante cómo llevamos al final del año sin ningún tipo de, y bueno, lo que vimos en Nuevo León, todo, las últimas semanas nos hablan de un enorme encono y que tiene consecuencias, obviamente tiene consecuencias sobre la solidez de las instituciones y sobre el ánimo en el que se va a encarar una campaña presidencial. Pero bueno, tú me ibas a hablar de
otro. El punto en común es, creo, el fracaso de la clase política. Creo que fue un fracaso lo que vimos en Nuevo León, un fracaso de la clase política neoleonesa, y creo que también lo estamos viendo aquí. La Constitución obliga a que haya una negociación, un diálogo entre poderes. Me parece también muy grave que el jefe de Estado no participe como testigo del informe de la titular de la Suprema Corte de Justicia. Creo que sí estamos por empezar el año electoral en las peores condiciones, en donde no hay siquiera una disposición a cubrir las formas institucionales, no hay siquiera la disposición de dialogar con el otro, en fin.
Pues creo que de veras que yo siento que esto es como electoral. Tómala.
Pues sí, sí es.
Ese es el lenguaje. Creo que ese es el lenguaje detrás.
Negativo, ¿no?
Sí, sí, y con todas las consecuencias, obviamente, que tiene esto. Pero bueno, tenías un tema, pero en realidad ya no nos va a dar tiempo de abordarlo, pero a mí me interesaría muchísimo, no sé si lo dejamos para la próxima.
El próximo jueves, si te parece.
Yo me creo parece
que
muy bien.
Que va a estar con nosotros por
mucho
las
tiempo.
Décadas. Y apenas estamos vislumbrando esto que pensábamos platicar hoy de la relación entre la inteligencia artificial y la democracia, qué desafíos, qué amenazas, qué posibilidades tiene esta tecnología tan disruptiva para las democracias en el mundo. Platiquémoslo.
Muy bien.
El próximo
Perfecto.
Jueves.
Perfecto. El próximo jueves lo platicamos. Gracias.
Gracias.
Gracias, Jesús Silva Gerso, con esto. Y le agradezco mucho a Marion Reimers, y es periodista deportiva de TNT Sports, amiga de este espacio. Marion, ¿cómo estás? Gracias por tomarme la llamada. Y era para preguntarte cómo ves la final.
¿Qué tal, Denise? Con el gusto de saludarte, por supuesto, a ti y a todo el auditorio. También un saludo con mucho cariño. Bueno, pues es una final muy espectacular, en el sentido de que desde hace mucho tiempo no veíamos a dos equipos con esta sapiencia, con esta capacidad, con estos futbolistas, con este nivel, llegar a una gran final como lo son América y Tigres. Es en definitiva una final que genera muchísima expectativa y que en lo futbolístico será increíblemente interesante. Lo que sucede muchas veces con las finales es que los equipos tienden a jugar a no perder, más allá de desplegar su gran fútbol. Esperemos que este no sea el caso, aunque sí yo puedo predecir que tal vez el día de hoy veremos una final un poquito más especulativa, a reserva de lo que pueda suceder el domingo en el Estadio Azteca. Creo que Tigres es un equipo extraordinario, manejado muy bien desde hace mucho tiempo, un equipo que ha hecho historia, un equipo que para muchos ya tendría que ser considerado uno de los grandes del fútbol mexicano, lo cual claramente genera una gran polémica, pero sus títulos lo avalan, y es un equipo tal vez un poquito más especulativo que lo que puedan presentar las Águilas del América, que ya en dos ocasiones de la mano del Tano Ortiz habían quedado fuera de la posibilidad de levantar ese título 14 tan ansiado, y que ahora de la mano de Jardiné pues han jugado de maravilla todo el torneo, son merecidos finalistas.
Bueno, y además creo que vale la pena también decir, estamos frente a, a mí me parece emocionante, un equipo que tiene una enorme experiencia en estos juegos, que es Tigres. América no es que tenga poca, pero pues menos. Tigres recientemente es impresionante cómo ha sacado campeonatos. Así es que va a estar interesante. Dices, puede ser que especulen un poco, pero pues los Tigres tiene que jugársela, ¿no?
En definitiva, Denise, es un tema en donde me parece Tigres tácticamente a veces es un equipo un poquitito más reactivo, ¿no? O sea, espera ver la distancia de su contrario, de su boxeador, ¿no? Utilizando este término pugilístico, y en ese sentido, pues esperemos que no jueguen a anularse, sino que cada quien esté pendiente de su propio juego, y eso hará que sea mucho más espectacular esta final. América es un equipo muy vertical que juega con una velocidad que yo pocas veces he visto.
Y es muy emocionante. Digo, fuera del último partido que fue bastante aburrido. Digo, tampoco lo vamos a olvidar. Pero bueno, gracias, Marion, ya lo estaremos platicando, te lo agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, Denise, un abrazo.
Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir. ¿Qué tal las emociones?
Por favor, por favor. Yo voy a una panadería de mis
Memo,
en este
no
momento.
No puede ser, además estamos lejos, o sea, digo, Fátima, ya ahorita le voy a hablar cuando termine.
Sí, Fátima,
esto,
sí, pero bueno, sí, Fátima. Sí.
Bueno, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, ya ni tuvimos lo de temperatura, pero mañana se lo prometemos para mañana. Gracias, pásela bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.